Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos, saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo. A estas horas 6 y 7, como les digo, lo primero que vamos a hacer es abrir la consulta del médico. Porque hoy vamos a hablar de dolores de cabeza, queremos saber cómo afecta a quienes más lo sufren. Son personas a las que las cefaleas y las migrañas les incapacitan para llevar un estilo de vida normal. Bueno, pues este va a ser nuestro tema, así que saludo al doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal estás?
Muy bien, con mucho calor, pero muy bien, muchas gracias, Nieves.
Bueno, pues digamos que la Federación Mundial de Neurología proclamó en 2014 el Día Mundial del Cerebro y promoviendo de esta manera la necesidad de crear conciencia sobre los riesgos, las enfermedades. No sé si tenemos algunos datos de última hora.
Se celebra el día 22. Uh-huh. Entonces este día se celebra para sensibilizar a la gente de que el cerebro es una parte fundamental de nuestro organismo y así dar consejos para evitar, por ejemplo, el ictus o intentar que el Alzheimer vaya más lento. Hoy precisamente se conoce la noticia de un nuevo medicamento que puede ser una esperanza para, no para curar, pero sí para retrasar las fases peores y por tanto cronificar, ojalá que se consiga. Y por otra parte los dolores de cabeza. Bueno, ¿a quién no le ha dolido la cabeza alguna vez? La pregunta es ¿qué ha hecho? Bueno, si ha sido una vez solamente, pero si es le duele la cabeza con frecuencia y usted se automedica con frecuencia, bueno, pues que sepa que esto es un riesgo importantísimo, que lo hace casi el 90% de las personas que le duelen la cabeza y que cuando se automedican, ¿ves?, se está infradiagnosticando, se está ocultando la posible enfermedad. Es como cuando a un niño le duele la barriguita y se le da un calmante para el dolor.
Claro, bueno, se enmascara bien, el dolor todo, que... Claro,
se enmascara y puede ser que tenga una apendicitis y después una peritonitis. Por eso el dolor de cabeza hay que tenerlo muy, muy presente. Y ese es el motivo de hoy, de que hablemos de dolor de cabeza, porque 136 millones de personas en Europa lo están padeciendo. Y sobre todo en personas con edades entre los 25 y los 55 años. Es verdad que es más frecuente en las mujeres, tres veces más frecuente que en el hombre, ¿anda?, pero también es verdad que es la tercera causa de discapacidad en personas en edad laboral, por debajo de los 50 años. Y esto, hoy sabemos que ha provocado y está provocando un verdadero estigma social, estigma laboral y familiar. Porque claro, la fiebre tú la mides con el termómetro, pero el dolor es algo muy subjetivo. Y por tanto, yo no puedo demostrar con análisis o con radiografías o con un aparato que tengo dolor y me duele tanto la cabeza que no puedo trabajar, o me duele tanto la cabeza que no puedo irme al cine con mi pareja o hacer el amor, o me duele la cabeza y no puedo aguantar a los niños. Claro, hay muchas personas que piensan, es que se está inventando el dolor de cabeza. Y yo, bueno, yo desde aquí quiero reclamar que el dolor es uno de los síntomas que más invalidan, más discapacitan a las personas, y lo primero que tenemos que hacer es escucharles. Ahora bien, cefalea lo que significa es dolor de cabeza. La cefalea también puede ser el dolor de cabeza de la fiebre.
Claro,
otra cosa
claro.
Son las jaquecas o migrañas, que muchas personas pues no saben qué significa lo mismo. Jaqueca y migraña es lo mismo. Y luego la cefalea más común pues es la cefalea tensional. Alguna vez la habremos tenido.
Gente, o sea, es mucho, lo más frecuente es la tensional.
La tensional, sí, porque es como si nuestro cuerpo, nuestro cerebro, ya que es el Día Mundial del Cerebro, se produjera una vasodilatación. Y entonces es como si estuvieran presionándonos la cabeza. Es lo que ocurre, por ejemplo, ahora con el calor. Ahora que estamos en la tercera ola de calor, el calor provoca muchísimo dolor de cabeza. Pero esa es la cefalea, ese dolor de cabeza después de una noche de juerga. O de no mucha juerga, sino que has estado cenando con los amigos, has tomado una copa, un par de copas, y te has acostado a las 3 de la mañana, al día siguiente tienes que trabajar. Tienes esa
sensación. Que, ¿eso es el aura? ¿Es lo que llaman el aura? ¿O es otra cosa el aura?
El aura es personas que tienen jaqueca o migraña, que ya es un dolor de cabeza serio, y que ellos es como si fuera una premonición. El 25% de personas que tienen jaqueca o migraña nos cuentan que unas horas antes de que aparezca la crisis o el día antes notan como un chispeo en los ojos, unos brillos en los ojos, unas manchas oscuras, unas lucecitas en los ojos, y ellos saben por experiencia que van a tener otra crisis de jaqueca o de migraña el día siguiente. Ese es el aura. Pero el aura no lo tienen todo el mundo, el 25%. Bueno, es importante saber que esa cefalea esa cefalea tensional, como te digo, es la más frecuente, pero la buena noticia es que el 90% de los dolores de cabeza son benignos.
Bien, pues son benignos. Bien, pues
eso es importante.
Bueno, ¿cómo se puede llegar a ese diagnóstico? Usted tiene un dolor de cabeza, un diagnóstico benigno.
Sí.
¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo llegamos? Bueno, ¿a qué médico acudimos?
Pues, primero, a nuestro médico de cabecera. El médico del centro de salud, que como siempre digo, es un médico que es especialista en atención primaria y que sabe perfectamente diagnosticar y despistar la cefalea y te pone un tratamiento, te hará una exploración clínica, lógicamente, sobre todo de los ojos también, y después te pondrá un tratamiento, te dará unos consejos. Si eso no funciona, entonces ya te hará una analítica, te hará un electroencefalograma, incluso podemos llegar a un escáner o una resonancia, e incluso a veces a una punción lumbar. Pero sí, hay que llegar al diagnóstico de dolor de cabeza benigno o no benigno, secundario.
Bueno, perdón, mientras...
Para poder poner el tratamiento adecuado. Pero para eso hay que hacer el diagnóstico oportuno.
Bueno, doctor, para que se recupere además de su tos, yo quiero que la gente sepa que las personas que sufren cefaleas o migrañas se les incapacita, ¿no? O sea, el llevar un estilo de vida normal, ¿verdad, Roberto Macedonio? Es algo casi imposible, ¿no?
¿Qué tal, Nieves? Pues para muchas personas el dolor de cabeza se convierte en un impedimento a la hora de hacer cualquier tarea. En algunos casos llega a ser tan extremo que les condiciona la vida.
Tengo que meter en una habitación a oscuras, te pones muy nervioso porque no controlas el dolor y volverte loco. O sea, es que es un dolor impresionante.
Y no saben qué hacer para evitarlo. Hagan lo que hagan, es un dolor que de repente aparece. Las personas que más lo sufren aseguran que les afecta cualquier cosa.
Te afecta dormir mucho, te afecta dormir poco, comer mucho, comer poco, hacer poco ejercicio, hacer mucho.
En esta época del año, además, los que tienden a sufrir dolores de cabeza lo pasan peor. ¿Por qué? Por el calor. Hace mucho calor y con él las migrañas aparecen.
Muchísimo calor porque hace mucho calor.
Agua, agua, aparte refrescos con hielo.
Ahora me meto en casa y ya no vuelvo a salir.
Dentro del día no se sale para nada.
Lo más frecuente es mareo y dolor de cabeza.
Nieves, Jesús, quieren saber cómo evitar que con la subida de las temperaturas de nuevo empiecen a notar ese molesto dolor de cabeza.
Bueno, pues vamos a darle una respuesta. Bueno, el calor.
Bueno, es que el calor, como te digo ahora, además con la ola de calor, se está viendo que hay mucha gente con dolor de cabeza, pero para eso el médico tiene que dedicar un tiempo, y la persona misma en su casa, se tiene que hacer una autoexploración. ¿Cuánto tiempo hemos pasado en la calle? ¿Cuánto tiempo hemos estado con el sol encima? ¿Cuántas personas vemos con sombrero, con gorra?
Muy pocas,
pocas. Claro. El otro día a mí me estaban haciendo una entrevista para un programa de televisión, precisamente hablando del golpe de calor. Yo iba con mi gorrita, estábamos en una piscina, y el propio socorrista iba sin gorra y la reportera iba cabeza suelta. Y le dije, pero bueno, el tiempo que tú vas a estar aquí esperando la conexión tal... Bueno, es que eso es lo que quiero insistir, el calor, no solamente el calor que pueda haber en este estudio, que lo arreglamos con el aire acondicionado, que también provoca dolor de cabeza, sobre todo cuando las temperaturas son muy bajas y por la noche, pero el calor, claro que sí, las horas que pasamos en la playa, las horas que pasamos caminando sin el paraguas, es que el paraguas también existe para el sol, es decir, si no llevas sombrero, no llevas una gorra, pues con un paraguas, tienes que intentar evitar que ese calor tan fuerte que tenemos ahora pueda estar encima de tu cabeza. Y luego, lo más importante es conocer tu dolor de cabeza. Cada persona que tiene dolor de cabeza sabe de su color de cabeza. Por eso los médicos siempre decimos que una cosa es lo que cuentan los pacientes, otra, cómo lo cuentan. Es que es muy importante. Yo siempre le decía a mis alumnos, en cualquier enfermedad es importante lo que el paciente te cuenta. Vale, pero lo que te cuenta también te lo puede contar por un WhatsApp o escrito. No, cómo te lo cuenta. Su mirada, su ansiedad, sus expresiones. Claro, esto es fundamental. Por eso siempre se recomienda con el dolor de cabeza, tanto la cefalea tensional como más todavía en la jaqueca que la migraña, que podamos llevar un diario del dolor de cabeza.
Bien. ¿Podemos tratar, los dolores de cabeza mientras no nos pueda ver nuestro médico? Quiero decir, si sabemos que nos funciona determinada pastilla, yo sé que usted es contrario a la automedicación.
Bueno, soy contrario a la automedicación, siempre lo he dicho, automedicación irresponsable. Pero la automedicación responsable,
sabiendo que eso te funciona,
claro, y hablando con tu enfermera si el médico no puede atenderte, o el farmacéutico, es que el farmacéutico no es un vendedor de pastillas, con lo cual nos puede dar muchos consejos. Hombre, ¿quién nos ha automedicado para un dolor de cabeza? Pues sí, claro,
pues sí,
yo.
Es verdad, es
si
verdad.
Tienes un dolor de cabeza, te tomas un paracetamol. Bueno, hay quien también toma ibuprofeno. Tengo que decirles a todos que cuidado con el ibuprofeno en las personas que tienen la tensión alta, no está recomendado. Bueno, y con eso se te quita el dolor de cabeza, vale, pero es que si lo vuelves a tener mañana, pasado y al otro, tienes que empezar a pensar en qué situación te estás moviendo para que el dolor de cabeza te aparezca. ¿Que puedes un tumor cerebral? Que sí, y esto es lo primero que te va a decir el doctor Google. Por lo tanto, no hablen con el doctor Google. ¿Puede ser un tumor cerebral? Hombre, sí, pero ya te he dicho que el 90-95% de los casos de los dolores de cabeza son benignos. ¿Molestos? Sí, pero benignos.
¿Deberíamos anotar cuándo nos duele la cabeza?
No solamente eso, mira.
El tiempo, cada vez que hemos comido algo y aparece, no sé, el tener una especie de diario.
No, es que es el diario de dolor de cabeza, el diario de mi dolor de cabeza. Y ese ahora es mucho más sencillo. Cuando yo empecé con esto, pues un cuadernillo de los que te comprabas
claro. En
la librería, pero ahora, con el móvil, abres el cuaderno de notas y pones diario dolor de cabeza. Ahí vas apuntando y cuando te duele la cabeza, te apuntas. Mi consejo es que apunten la fecha, la hora y el clima. ¿Qué clima hace? ¿Hace mucho frío? ¿Hace mucho calor? ¿Estamos ante una ola de calor? ¿Hemos estado muchas horas en la piscina o en la playa? ¿Tengo aura o no tengo aura? Es decir, yo noto un día antes o unas horas antes que algo raro está pasando en mi cuerpo y eso luego se asocia con el dolor de cabeza. ¿Qué alimentos? Es que es fundamental. Hay muchísimas jaquecas y migrañas que aparecen como consecuencia de la toma de ingesta de alimentos excitantes como puede ser el chocolate, el cacao. Entonces, bueno, pues es importante que tú te apuntes lo que estás tomando. El ambiente. Tengo dolor de cabeza y me voy a mi cuadernillo, pongo ambiente. Estoy teniendo estrés. He discutido con alguien, estoy preocupado. He dormido mal. He estado de fiesta la noche anterior y el consumo. He consumido tabaco, más tabaco de lo normal, alcohol, más alcohol de lo normal. Todo eso apuntado en tu cuadernito, en tu diario. Cuando vayas al médico, el médico te lo va a agradecer. Porque una vez que haya todos esos datos, el médico se puede hacer una idea general de tu dolor de cabeza. Claro, la señora que salía antes, que decía que es que es muy molesto, tenía que meterse en una habitación. Claro, eso es una jaqueca, esas son las migrañas, que es el dolor de una parte de la cabeza, es hemicraneal. Es un dolor unilateral, muy molesto, y que es verdad que para que se pase, además del tratamiento, conviene estar en una habitación en silencio, apagada, sin ruidos, y por supuesto, sin móvil, sin ordenador o sin tableta, claro.
Claro. Pues, ¿le parece, doctor, que volvamos a conocer más testimonios de personas que sufren fuertes dolores de cabeza? Queremos saber qué les pasa exactamente cuando empiezan a tener jaqueca. Roberto, de nuevo, muy buenas.
Pues, Nieves, es como si les dieran con un martillo en el cerebro. Así nos dicen que se sienten muchas de las personas que sufren los dolores de cabeza.
Como si alguien me metiera algo así en forma y te lo moviera por dentro. Entonces, todo esto se queda, este ojo se me cae, Ya cuando me da acá, esta parte de aquí, que no puedo ni siquiera apoyar la cabeza, tengo que estar así. Ya cuando estoy así, me tengo que ir a urgencia.
Es una molestia extrema y esto les condiciona para salir a pasear, ir al cine, por supuesto para trabajar. Por eso la vida de quienes sufren estos dolores de cabeza requiere de una importante planificación.
Siempre estás haciendo como un calendario de a ver si mañana tengo tal cosa y me interesa estar muchas horas bien, pues ya adelanto y me tomo algo.
Y lo peor es cuando el dolor de cabeza les incapacita para trabajar. Eso ocurre más de lo que pensamos, nos dicen desde las asociaciones. El problema es que todavía hoy en día hay mucho estigma al respecto.
Decir que te duele la cabeza y que no puedes ir a trabajar es como una especie como de estigma, como si no quisieras trabajar.
Y muchos ni siquiera saben bien cómo tratarlo. Nieves, Jesús, se dejan mucho dinero en medicamentos que a veces no les hacen efecto.
Pincho Valium con Voltaren, me lo puedo pinchar a diario y no quitársete el dolor. Pero es que a lo mejor hay una señora, un señor o una persona joven que no se puede permitir el lujo de pagar 50 euros por una caja de pastillas cada 5 días.
Es uno de los mensajes que quieren lanzar hoy, pero las personas con las que hemos hablado nos cuentan que acaban resignándose a tener esos dolores de cabeza porque no saben cómo paliarlos.
Pues, doctor, la verdad, hablemos de tratamientos, porque si la gente no sabe cómo paliarlos, vamos a ello.
Y de los peligros. Pues claro, afortunadamente, gracias a los reportajes de nuestro querido Roberto, nos damos cuenta de situaciones. Primero, no existen pastillas que cuesten 50 euros para el dolor de cabeza. Por tanto, no se fíen. Si ustedes las compran en internet, si ustedes se meten en internet y buscan pastillas para el dolor de cabeza y les cobran 50 euros, primero, no existe. Segundo, no es necesario. Tercero, quien tiene que darle esas medicinas es el médico, no es internet. Y luego, ha dicho, es que pincharme Valium y, bueno, vamos a ver, primero, ese tratamiento, desde luego, no es nada recomendable. Pero si se hace eso, será porque se lo ha mandado su médico. Por cierto, ninguno de esos dos medicamentos que se han nombrado, y que no quiero dar marcas comerciales, cuestan más de 3 euros. Pero ya no estoy hablando del dinero, estoy hablando de algo mucho más importante. Te duele la cabeza, pues hombre, yo he dicho antes que te puedes automedicar con un paracetamol, con un ibuprofeno, bueno, pues a lo mejor con un relajante muscular, si tu médico te lo manda, y, bueno, y con consulta del farmacéutico. Ahora, ya cuando empiezas a ponerte inyecciones que no están recomendadas por el vademécum ni por el médico, y aparecen los bulos. Bueno, tú sabes que yo sigo siendo víctima de un fraude en las redes sociales.
Sí.
Bueno, pues ahí siguen utilizando mi imagen, mi cara. Aprovecho para decirles que, por favor, no se fíen, porque es verdad que mi cara ha aparecido recientemente una vez más aconsejando unas pastillas que son maravillosas para la diabetes, que es mentira, que no, que yo no me dedico a esto, que además es mentira, que no sirve para nada, pero es que hay oyentes que me conocen y que me han llamado y que se han gastado 120 euros en una de esas pastillas. Entonces, bueno, pues esas pastillas que se están ahora ofreciendo para el dolor de cabeza en internet ya no es que no hagan nada, es que pueden poner en riesgo su vida por dos razones: por los efectos de esas medicinas y porque está enmascarando la razón por la que tienes el dolor de cabeza. Y ahora, en cuanto al tratamiento, pues sí, los médicos le pondremos el tratamiento pues más correcto en cada caso, o analgésicos, como te digo,
bien,
antiinflamatorios. A veces los médicos utilizamos betabloqueantes e incluso antidepresivos, pero no porque tenga una depresión, lo digo por si acaso usted va al médico con dolor de cabeza, le manda unas pastillas, se lee el prospecto y dice: ah, yo esto no lo tomo, Mariano, porque el médico se ha equivocado, me ha mandado una cosa para la depresión. No, es que hay determinados antidepresivos que los médicos utilizamos para paliar el dolor de cabeza. Y sí, como dice Roberto, pues es una enfermedad muy invalidante. Te he dicho antes que es la tercera causa de discapacidad y que tiene mucho estigma, porque claro, los jefes pues no se creen que le duele la cabeza tanto.
Parece una excusa, ¿no?
Claro, y que además, como es más frecuente en la mujer que en el hombre, y la mujer que siempre ha estado estigmatizada con el tema de dolor, la fibromialgia, el dolor de cabeza, que además se asocia también en muchas ocasiones con la aparición de la regla, pues ahora juntas todo y bueno, pues hay que hablar del dolor de cabeza como estás haciendo en tu programa, al menos para que todos nos sensibilicemos y que acudamos al médico. Y si no podemos, al menos tomemos el medicamento que sea con el consejo de nuestro farmacéutico.
Pues, profesor Sánchez Martos, que hemos llegado al final de esta temporada, que a partir de septiembre le esperamos aquí, abriendo consulta. No sé si nos quiere dar el consejo final de este verano.
¿Y qué consejo? Claro que quiero darlo, pero ¿qué consejo voy a dar?
Claro, claro.
¿Por qué consejo voy a dar para este verano? Que disfruten, que sean felices, que no estén solos. Y a los nietos, que no dejéis solos a los abuelos. Los abuelos ya es triste que estén solos. Pero esa soledad obligada de los abuelos en verano y con este calor tan aplastante puede ser el desencadenante de su fallecimiento. Por tanto, seamos felices. Si no podemos ir a verles ahora con el teléfono, hombre, llamadas ilimitadas. Se puede llamar al abuelo o a la abuela todos los días, por la mañana incluso y por la tarde, ¿qué tal estás? Al menos eso, pero que no se encuentren solos, aunque estén en una residencia. Sí, hemos celebrado el Día de los Abuelos y aprovecho para decir que este verano debemos de recordar y querer mucho más a todos nuestros abuelos.
Pues muchas gracias, doctor Sánchez Martos. Buen verano.
Muchísimas gracias, igualmente.
Le espero sin novedad, por favor,
bueno,
aquí en
pero
septiembre.
Más moreno. Con factor moreno de protección, eso sí.
Sí, señor.
Muchas gracias.
Gracias y hasta siempre. Aprendemos muchísimo de salud con el doctor Sánchez Martos. Ahora le vamos a poner música a nuestra vida, pero primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues vamos a decirles que mañana, día 19 de julio, se celebra el Día del Daiquiri. Y por ese motivo se está celebrando en varias ciudades españolas la Semana del Daiquiri, una bebida refrescante en esta ola de calor que estamos viviendo. Sara nos va a dar muchos más datos. Sara González, muy buenas.
Muy buenas. Hielo, ron, zumo de lima y azúcar blanco son los ingredientes de este cóctel. La leyenda de su origen dice que el primer daiquiri se le atribuye al gerente general de la mina de hierro de Daiquiri en el siglo XIX. Se dice que un día invitó a unos amigos a casa y que cuando su nieta fue a prepararles la bebida se dio cuenta de que no le quedaba ginebra. Fue ahí cuando improvisó mezclando estos ingredientes. Bueno, la bebida tuvo tanto éxito que siglos después, Ron Santiago de Cuba ha decidido lanzar la Daiquiri Week, que va a estar hasta el 23 de julio de 2023 en diferentes locales de Madrid, Ibiza, Barcelona o Zaragoza, creando nuevas versiones de este cóctel y ofreciendo la mejor música y gastronomía cubana. Hablamos con Antonio Naranjo Nevares, que es el embajador global de Ron Santiago de Cuba.
Pues Antonio Naranjo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno,
un saludo,
embajador global de Ron Santiago de Cuba. Yo creo que esto es todo un... Primero ya me parece que nos está hablando de algo que ya es en sí mismo un capítulo de intenciones, es promocionar el Ron Santiago de Cuba, pero en segundo lugar es que los españoles no estemos familiarizados. No es tanto como el que viaja a Cuba, a lo mejor, pero yo creo que ya es bastante conocido, ¿no, Antonio, el daiquiri?
Sí, obviamente, el daiquiri es un gran cóctel. Nosotros, aparte de ser embajador de Ron Santiago de Cuba, también soy bartender, soy coctelero,
¿sí?
Y lo tenemos también categorizado como uno de los padres de la coctelería, el daiquiri. Uh-huh, uh-huh. Entonces, es un cóctel que está presente en muchas barras, en casi todas las barras del mundo, y podemos tomarlo ya sea en la playa, en un cóctel bar clásico. Es decir, es un cóctel que siempre ha estado presente desde hace muchos años y como bien ha explicado la historia Sara, pues efectivamente, gracias a Dios, se cumplen mañana 125 años de la creación de esta magnífica bebida.
¡125 años, por favor!
Exacto.
¡Madre mía! Bueno, Antonio, como ejemplo, hoy, día 18, resulta que en Madrid tenemos lugares, sitios, ¿no?, donde tomar estos daiquiris.
Exactamente. Tenemos varios locales en Madrid donde podéis visitar. Son más de casi 10 locales, por lo cual para ser el primer año estamos muy contentos por ello. Y bueno, yo tengo la lista aquí, si queréis, incluso hasta puedo decir algunos
venga,
de ellos para...
Venga, queremos ¿sí? saberlo, claro.
Perfecto. Pues mira, tenemos tenemos Papúa en Colón, tenemos Amalavita, tenemos Momus Bar, tenemos Angelita, que es un gran bar en Madrid, 1862 Dry Bar, El Coleccionista, Hills, La Tuerta de Funky Castizo, Lobo Bar, Santa María y CBD Cocktail Bar en Madrid.
Bien.
Estáis más que invitados a vivir la experiencia que estos magníficos bartenders han creado utilizando la base de Ron Santiago de Cuba para estos daiquiris.
En estos momentos el ron, ¿cómo lo... no sé si en España goza de popularidad tanta como en Cuba?
Sí, sí, el ron, gracias a Dios, es una conexión de historia. Ya sabemos que estamos muy unidos los cubanos con los españoles y obviamente el ron siempre ha sido un buen canalizador de buenas conversaciones entre estas dos culturas, ¿no? Entonces, claro, sí, aquí en España el ron es una de las bebidas más consumidas y obviamente más respetadas también.
Claro.
Y entre ellas, obviamente, el nuestro.
Claro, claro. El daiquiri, vamos a decir que es, ya que nos has dicho que no solamente eres embajador del ron Santiago de Cuba, que eres coctelero, bartender. Cuéntanos, el daiquiri, ¿lo pide mucho la gente?
Sí, y lo mejor de todo es que ahora ha habido un gran aumento de personas que se han culturizado y están pidiéndolo más. El daiquiri siempre es un cóctel que se vende todas las noches en las barras y aparte es tan sencillo de hacer, básicamente es utilizar el ron, zumo de lima, azúcar, batir y servir, por lo cual, por la facilidad que trae y lo refrescante que es un cóctel que se pide muchísimo en las barras españolas y del mundo.
Ya, nació, como dicen, por casualidad, ¿no? Fue... bueno, pues que no había ginebra y de repente, ¿no? Utilizan el ron improvisando. Estas cosas ocurren muchas veces en la coctelería, ¿no? De repente quitáis un ingrediente, ponéis otro, oye, y sale riquísimo, ¿no?
Exactamente. Como digo yo, qué buenos errores, ¿no?
Eso es decir.
A veces cometemos un error y resulta que hay cócteles que nacen y se quedan. Y es a raíz de esto, de falta de ingredientes o cosas así. Y bueno, sí, el daiquiri efectivamente nació de eso, de la falta de un ingrediente. Había ron, se puso ron y se creó justo también en Santiago de Cuba, en la ciudad de Santiago de Cuba.
Yeah.
Con lo cual, perfecto.
Claro. Oye, Antonio, dicen que hay daiquiris para dar y tomar. No solamente es el tradicional. Puede haber variantes, ¿no?
Exactamente. Y es más, es lo que nosotros fomentamos desde esta iniciativa de la Daiquiri Cocktail Week y la Casa del Daiquiri con Ron Santiago de Cuba, que es invitar a los bartenders a que ellos hagan su propia versión del daiquiri utilizando el ADN, ¿no? Que sería el ron, el cítrico y el dulce. Y ellos hacen sus variantes. Y he probado cosas increíbles.
Wow, bien.
Sí, 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 sí.
Tienen nombres, con el apellido daiquiri tiene que estar, pero tienen nombres distintos, ¿no?
Claro, claro, sí. Por ejemplo, está el Mulata Daiquiri, que es con cacao, está el Hemingway Daiquiri.
Ay, Hemingway siempre tiene
exacto.
un lugar preferente en Cuba, ¿eh?
Hombre, gran precursor del Daiquiri. Es decir, gracias a Ernest Hemingway, el Daiquiri también se hizo muy famoso.
Sí.
Entonces, tenemos Hemingway Daiquiri, obviamente Passion Fruit Daiquiri, de todo, la verdad.
French Daiquiri, Greek Daiquiri, ¿no? Líder Daiquiri, madre mía. Bueno,
hay creatividad.
Creatividad. Pues Antonio Naranjo, que te vaya muy bien como embajador global del ron Santiago de Cuba. No sé
gracias.
Si vas, ya estás instalado en España, en Madrid, o vas y vienes.
Sí, bueno, yo vivo en todas partes, ¿no? Pero sí, aunque soy de Cuba, pero yo estoy afincado en Barcelona.
¿Sí?
Y voy mucho a Madrid también, tengo mis locales también en Barcelona, entonces, pues sí, yo estoy siempre por aquí, dando vueltecitas.
Bueno,
así
bueno.
Que...
Pues Antonio, gracias por traernos un poquito de Cuba aquí a Madrid, a España. Buena semana del daiquiri.
Muchas
un abrazo.
Gracias. Abrazo, gracias.
Hasta la próxima. Día Internacional del Daiquiri, mañana 19 de julio.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Los
grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
E-Lentillas, especialistas en cuidado de la salud. En E-Lentillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. E-Lentillas.com. Cuidamos de ti.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hay compañeros de profesión, portavoces de su generación, creen que la marginación vive en su barrio, qué ilusión. Me gustan las chicas que por condición necesitan tiempo y dedicación.
Vamos a hablar de un libro que nos ha llegado a la redacción, La verdadera historia de la panda del moco. Publicado por Iñaki Domínguez, editado por Ariel. Hola Iñaki, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos que has querido hablarnos de estos pijos malos, como tú dices, que aterrorizaron Madrid. Uh-huh. Bueno, tú te estás haciendo ya desde hace muchos años experto en todos estos jóvenes que se salían de la norma, ¿no? Uh-huh. Hiciste ese Macarras Interseculares, ahora la panda del moco. ¿Por qué te fijas tanto en estos jóvenes que están casi en la frontera de la línea, ¿no? De la delincuencia, no delincuencia.
A ver. Pues no sé, por un lado siempre me ha interesado, me ha fascinado la mitología callejera, esas personas que no aparecen en los medios de comunicación, que la historia, digamos, se olvida de ellos, porque realmente tampoco es que fuesen artistas o escritores, pero que sí que sonaban, digamos, en el imaginario urbano, entre la gente de la calle. Y bueno, mi labor en gran medida ha sido esa de buscar esos mitos callejeros, ¿no? Y entre esos mitos callejeros de la ciudad de Madrid, pues uno muy, muy famoso eran los pijos de la panda del moco, y que eran pues una pandilla, como podía haber muchas pandillas en esa época, pero que era muy singular porque eran personas de familias adineradas, y era una figura que siempre me ha parecido muy interesante, muy contradictoria, ¿no? El pijo.
¿Dices que desde la infancia te fijaste en ellos?
Pues un poquito sí, porque yo siempre he sido muy callejero y en los 90, cuando yo era un niño, pues había muchas figuras de estas que realmente seguían la estela de la panda del moco, siendo la panda del moco pues una especie de arquetipo que muchos otros pijos madrileños imitaron, emularon, y la panda del moco surgió pues en el año 80, ¿no? Entonces yo en los 90 todavía podía ver esos seguidores, digamos, o supervivencias del arquetipo de la panda del moco, ¿no?
Bueno, ellos tenían una forma de vestir, ¿no? Uh-huh. Muy sí. Característica.
Sí, los pijos a partir de los 80 son unos pijos diferentes que cambian, son unos pijos más globalizados, digamos, ¿no? Porque antiguamente los pijos eran pues muy muy señoriales, muy locales, ¿no? Como muy casi medievales, digamos, ¿no? Y en cambio pues en los años 80 empieza a tener un impacto más grande, pues el consumo más global, ¿no? Las películas y empiezan a entrar las hamburguesas, el ketchup, etcétera, y muchos consumos nuevos, y en este caso pues empiezan pues a usar pues zapatillas New Balance, por ejemplo, el Pedro Gómez, que era una prenda muy madrileña también, de unos plumíferos, Caribbean también, que es una marca madrileña de ropa, porque también tiene ese elemento de skate o de unas nuevas estéticas entre los jóvenes que en los años 70 no existían, ¿no?
Pantalones vaqueros, ¿no?
Levi's, sí.
Levi's, uh-huh. Cazadoras vaqueras, y tenían que tener algo en común, quizá, que les expulsaran, ¿no? De los colegios.
Pues sí, la verdad es que eso es un clásico del mundo pijo, ¿no? Digamos, la oveja negra del mundo pijo, y efectivamente pues hay una serie de colegios en Madrid que eran pues el Cumbre, el Éfeso, el Santa Cristina, que es donde creo que donde iba Pedro Sánchez, el presidente de...
Sí.
Y entonces, pues esos colegios eran colegios típicos también de la zona de Chamartín, Serrano y demás, que a muchos de ellos los echaban y iban parando de un colegio a otro, y eso es una de las razones también por la que se forma este tipo de pandillas, porque al ir echando a uno de cada colegio, pues va conectando con mucha otra gente, ¿no?
Bueno, ellos eran duchos en artes marciales. Sí. Creo que hizo mucho daño las películas de Karate Kid, ¿no?
Sí, Karate Kid, no, realmente la panda del moco son anteriores a Karate Kid, porque se parece mucho a los Cobra Kai, que son los malos de Karate Kid, que son unos rubiales pijos también.
Los Cobra Kai.
Eso es muy bien, pero realmente el que hizo mucho daño fue Bruce Lee en los años 70 con su película Operación Dragón, que hizo que surgiesen muchísimos gimnasios a lo largo y ancho del mundo, y entonces es algo que sorprende a mucha gente, ¿no? Que estos pijos eran pues expertos en full contact y bueno, y eran grandes luchadores y que realmente eran capaces de plantarle cara a cualquiera, a cualquier macarra, digamos, de barrio obrero o marginal, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ellos estaban vinculados a una determinada cultura, nada tenían que ver con los chicos barriobajeros, ¿no?
Exactamente, sí, de hecho un lugar de confrontación muy importante era el Pachá, que era donde paraban la panda del moco, y al lado había un sitio que se llama Carabel, que realmente era un teatro en el que antiguamente pues tenían un cine y abajo tenían digamos un local para ir a bailar, ¿no? Entonces, pues estos dos locales, era uno muy pijo y otro muy macarra, de clases sociales muy diferenciadas, y siempre habían luchas entre unos y otros, ¿no? Que se encontraba en la puerta de los locales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, este libro es un ensayo, ¿no? Uh-huh. Y hay que decir que, claro, es que das tantas explicaciones, es casi como un documento sociológico esto.
Pues en parte sí, yo estudié pues antropología como doctorado. Y lo digamos que lo enfoco un poco de esa manera, solo que obteniendo la información de primera mano, y es información que no está en ninguna parte,
exactamente. Sino que la tienes tú como testigo, ¿no? Oye, fíjate, el verdadero pijo, tú dices que uh-huh. es un poco Peter Pan, ¿no? Uh-huh. Incapaz de madurar.
Pues en gran medida sí, tiene mucho que ver también cuando... Es como el que eres una estrella de rock, ¿no? Si tú eres una estrella de rock, pues la gente te va aceptando cosas que a los demás no le aceptarían, ¿no? Como cuando eres un niño pequeño, quizás. Y entonces el pijo y muy adinerado, pues... Oye, que no superas las pruebas del instituto, pues tu padre te hace que te aprueben. O te da un trabajo, eso también es muy clásico, ¿no? La gente tiene que luchar duramente para lograr un trabajo. Si eres muy pijo, te chufa el amigo de tu padre, ¿no? Entonces, así, de algún modo, mantienes ese espíritu de Peter Pan, ¿no? En el cual realmente no tienes que madurar. Claro, te cuesta madurar, ¿no?
¿Son bromistas también estas bromas tontorronas?
Pues sí, eran porque eran de hace muchos años, pero sí eran muy, muy gamberros, ¿no? Pues contaban historias de, pues, a lo mejor apostarse, pues todos subirse desnudos a unas motos y irse recorriendo Madrid, que sería curioso encontrárselos. Pero bueno, estas gamberradas que aparecían también en las películas americanas de los 80, ¿no? Del mundo también de los deportistas o del instituto, que realmente aquí en España también se hacían, ¿no?
Claro. Fíjate, venían de familias, ¿no? Tú dices disfuncionales, o sea, probablemente de padres separados, donde encontraban su sentido a la vida estando juntos, ¿no? Todos estos chicos.
Exactamente, sí, bueno, en esa época, claro, los 80, padres separados era algo muy mal visto, particularmente en el mundo pijo también. Pero alguno de los casos de los protagonistas de los que hablo, ese es el caso. Y luego, realmente, aunque no fuesen padres separados, las disfunciones familiares pueden existir, sea rico o pobre, ¿no? Incluso en algunos casos, cuando eres rico, casi más a veces. Mm. Y entonces, bueno, pues evidentemente estos, digamos, ovejas negras de las familias pijas, que hay una larguísima tradición de siglos atrás, pues claro, se entendían unos con otros porque eran del mismo estilo, ¿no? Y eso es algo que ocurre siempre de las pandillas y demás, que son gente que se reconoce entre sí porque son especialmente atrevidos, etcétera, ¿no?
Bien, estamos hablando de esos primeros pijos. Para que ustedes sepan algunos nombres, por ejemplo, Agustín Rojas era un pícaro, ¿no?, que escribió un libro sobre sus hazañas. Esto lo llamó Viaje Entretenido, me parece.
Sí. Y este era realmente un psicópata, o sea, por lo que contaba, pues mató a su novia y a un amigo suyo porque encontrárselos en la misma habitación simplemente. Y bueno, se fue por el mundo pues guerreando y demás, ¿no? Y esta figura realmente existe incluso desde Alcibíades, ¿no? Alcibíades, en la antigua Grecia, era discípulo de Sócrates y era un muy guapo aristócrata que era un canalla porque acabó pues traicionando a Atenas con Esparta y luego con los persas, o sea que era muy mal visto. Y luego, pues claro, por supuesto, en el mundo romano también teníamos pues gente de los emperadores y demás que eran también de familias aristocráticas y de muy gente pues muy desviada en muchos sentidos, ¿no?
Bueno, dicen que las leyendas en torno a otro pijo canalla, Jacobo de Gratis, dices que es arquetipo literario idéntico a Don Juan.
Pues realmente sí, está inspirado Don Juan en él, ¿no? Digamos, creo que era Caballero de Gracia, ahora no recuerdo bien.
Sí, Caballero
de
Gracia.
Y entonces, pues sí, pues era una persona que él mismo en su epitafio creo que poner que él había sido muy malo, ¿no? Y que Dios le perdone sus pecados. Y que era, pues eso, era la base realmente un pijo de este estilo, o sea, un tipo pues aristócrata muy atrevido y demás, muy gamberro, pues que era el realmente el que sirvió de arquetipo al Don Juan, que ha sido una especie de, bueno, de mito internacional totalmente, ¿no?
Ya hablas de delincuentes profesionales, más implacables, otro pijo malo, Jax Mesrine, no sé si lo dices así.
Sí, efectivamente, es un delincuente terrible, muy, muy, muy peligroso, de francés de los años 70, que me interesa también en ese sentido porque era una persona, bueno, realmente de una familia que se habían enriquecido, que antiguamente su padre no era rico, pero que él venía de una familia también en la que había ido a todos los colegios privados y le habían echado de todos los colegios privados y que finalmente, bueno, acabó siendo asesinado por la propia policía porque era tan peligroso que no sabían qué hacer con él y ni siquiera se atrevieron a detenerlo, como hicieron pues como Bonnie and Clyde y demás figuras de la delincuencia histórica, ¿no?
Ya, tenemos que hablar de la aristocracia española y lo vamos a hacer inmediatamente.
Eras un niño cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes de abril. Sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideas
A ver, Iñaki, si nos vamos a la aristocracia española, había uno con la mayor reputación de delincuente, que era Jaime Mesía Figueroa, nieto del primer conde de Romanones.
Sí, la verdad que sí. Bueno, aparece en todos los documentales sobre, por ejemplo, el Nani, famosa figura que fue, se cree, asesinada por la propia policía. Y bueno, ha sido acusado en múltiples ocasiones pues de haber participado, estar relacionado con delincuentes. Estuvo fugado muchos años incluso y en una entrevista llegó a decir que él sabía que él mismo había enterrado al Nani con sus propias manos y tiene pues toda esta reputación, ¿no? Que aparece pues en muchos documentales y acusado en muchos juicios, ¿no?
Exacto. Oye, la transición fue malos tiempos para los pijos malos, ¿no?
Pues en principio ellos no sabían muy bien lo que iba a ocurrir, ¿no? Había mucha gente que se sentía muy arropada por el régimen franquista, entonces bueno, tenían cierto miedo de lo que podía ocurrir en el futuro y de perder ciertos privilegios que a la larga de algún modo pues perdieron, ¿no? Como dice alguno de los entrevistados de mi libro, pues al principio de los 80, que todavía pues la policía era un poco más anticuada, pues todavía ellos se sentían un poco invulnerables, pero ya en los 90, pues cuando está bien asentada la democracia, recibían palos de la policía igualmente, ¿no? O sea que sí que tenían miedo muchos pijos de perder ciertos privilegios que había en una sociedad pues tan patriarcal, digamos, y tan paternalista como podía ser la franquista en su momento, ¿no? Que no era tan democrático en el sentido de que, bueno, de que la ley era lo que contaba, sino que eran los amigos y demás, era algo más familiar, digamos, en la sociedad franquista, ¿no?
Iñaki llegaron a ser como una leyenda urbana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Era una leyenda, cuéntame, construida a base de qué.
Pues a base de violencia, realmente, ¿no? Como muchos grupos estos, pues se les daba bien la violencia y entonces la gente, pues les tenía miedo, les tenía respeto y se crea un poco de admiración y eso hace que, pues, unos hablen y eso es como se crean estos mitos callejeros, ¿no? Al final lo que ocurre es que, pues, ya se decía casi como el coco, ¿no? Había gente que no los conocía de nada ni sabía muy bien quién era, pero decían: cuidado, como te portes mal, que va a venir la panda del moco por ti, ¿no?
Oye, esta panda realmente eran entonces el coco, ¿no? Era un poco, cuidado,
sí,
que,
sí, sí.
Claro, como, en fin, era la mano negra, una, sí, especie de entidad malvada de la que se hablaba en todos los barrios.
Eso, yo no conocía la mano negra hasta que puse a investigar, ¿no? Y por lo visto en los años 70 y 80, pues la mano negra era algo que es, y pues como Verónica, esto que lo dices tres veces enfrente del espejo y aparece pues una demonio.
Sí.
Pues en este caso, pues sí, se convirtieron casi en el coco, en la mano negra esa de esos años. O sea, que había mucha gente que había oído hablar de ellos como si fuese pues un puro mito, ¿no? Porque hasta tal punto había sido fértil, digamos, sus acciones y sus andanzas en el imaginario colectivo, ¿no?
Fíjate que, claro, tú hablas de los sótanos de Azca, que controlaban Pachá, el Paseo de La Habana, incluso el VIPS era su base de operaciones.
Sí.
Y la gente que íbamos por allí no teníamos ni idea.
Exacto.
Algunos.
Porque realmente eran unos niños, para que lo vea desde otra generación quizás, lo vería como unos niñatos, ¿no? Pero para todo lo que es la juventud de esa época, pues sí que eran muy bien conocidos y muy temidos, ¿no?
Sí, porque además, entre sus locuras, robaban coches, los quemaban.
Sí.
O sea, hacían todo tipo de fechorías.
Sí, de hecho hay una historia muy interesante, que es irse al, creo que es, pues, a Walpurgis, que es un sanatorio abandonado que hay en la sierra, y cogían coches y entonces pues los tiraban por un precipicio, hasta que en una ocasión pues cogieron cuatro coches y se por un despiste tiraron los cuatro coches y se dieron cuenta que no les quedaban coches para volver.
Tuvieron que
robar un coche para volver a Madrid.
Bueno, ¿cómo, cuéntame, los 80 entonces fueron,
sí,
su gran año, sus,
sí,
grandes de años, la década probablemente? ¿Cuándo empieza a extinguirse la panda del moco?
Pues yo creo que la panda del moco original, pues son varios personajes, los más importantes en el 83-84 ya están desapareciendo, en el 90, pues lo que es la panda del moco original ya se deshace y surgen otros imitadores en los 90, ¿no? Yo creo que hasta finales de los 90 probablemente este tipo de pijos proliferan y ya es en esa época cuando pues toda la sociedad cambia, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, los barrios no son como antes. Antes los barrios estaban muy localizados con un tipo de gente en su interior. Ahora es todo mucho más heterogéneo. Ahora encontramos, pues yo veo, por ejemplo, cerca de mi barrio unas torres de lujo que están justo encima de unas casas bajas en Tetuán, o en Usera, al lado de Usera, hay unas torres de lujo. Entonces ahora mismo el suelo es tan caro en Madrid, por ejemplo, que hay ricos cerca de pobres, y antiguamente estaba todo mucho más localizado. Y entonces ahora, por ejemplo, pues el pijo ha sido mucho más diluido y entonces ya no hay estas tribus tan cerradas, ¿no? Con unas identidades tan marcadas como había antaño, ¿no?
Pero Iñaki, seguramente algunos de la panda del moco que estuvieron incluso encarcelados, hoy pueden ser directivos, ya que son hijos de papá, ¿no?
Exactamente, algunos de ellos, bueno, es así, realmente algunos de ellos han sido encarcelados, alguno de ellos está ahora mismo encarcelado por tráfico de drogas, otro es hijo de papá, entonces no tiene que trabajar, es amigo mío, que me he hecho amigo del francés, y otros, algunos de ellos, pues efectivamente, como tienen unas buenas relaciones familiares, pues se han hecho empresarios de la noche efectivamente se han metido en empresas a través, pues, esos contactos familiares, ¿no?
Ya, el francés y el judío eran lo más de lo más, ¿no?
Sí, eran los más famosos, junto con otro llamado el italiano, que es muy gracioso porque parece un chiste, ¿no? El italiano, el judío y el francés, pero
sí,
que también
verdad.
Tiene que ver un poco con estas gentes tan malotes, digamos, que muchas veces siempre son gente que no pertenece realmente a la comunidad, ¿no? Que eso es muy común también, ¿no? En Estados,
yeah,
Unidos, por ejemplo, las mafias son siempre mafia judía, mafia italiana, mafia irlandesa, porque son católicos. Entonces, bueno, sí que es curioso que haya muchos judíos también en esta panda del moco y en este mundo, ¿no? Que es algo curioso que en España normalmente no se suele hablar mucho de una población judía, ¿verdad?
No, desde luego. Pero fíjate, común a todos. Al francés, al judío, en fin, a todos, al italiano, no tenían miedo a nada.
Sí,
nada.
Nada, no creo, pero es verdad que eran más atrevidos que mucha de la gente normal, digamos, y eso es un rasgo típico de las pandillas, ¿no? Cualquier pandilla, ya sea de barrios obreros o no, ¿no? Que son gente especialmente atrevida, especialmente violenta.
Y inadaptados, absolutamente.
Inadaptados, y en muchos casos probablemente habrá elementos de psicopatía también ahí, ¿no? Eso es como la delincuencia, ¿no? Que se juntan gentes, pues que tienen esos rasgos, ¿no? El psicópata pues se le reconoce también, entre otras cosas, porque es más atrevido de lo normal y menos empático y más narcisista, o sea, que también puede haber elementos de ese tipo.
Oye, Iñaki, y ahora, una vez que ya tienes publicado esta verdadera historia de la panda del moco, publicado en Ariel, ¿estás ya con otras bandas juveniles?
Sí, yo es que siempre estoy trabajando. Yo ahora tengo una obra de teatro que saldrá el pronto del año que viene, y otro libro sobre el Panamá, que es un famoso delincuente español. O sea, que yo siempre estoy trabajando a tope con este tema, ¿sí?
Bueno, pues Iñaki, te esperamos con tu próximo trabajo. Muchas Iñaki gracias. Domínguez, gracias por hablarnos de esta realidad de los años 80 y que ahora está analizada en este libro, La verdadera historia de la panda del moco. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. A todos ustedes, que disfruten de lo que queda de tarde. Y si quieren, mañana a las 4 volveremos con historias tan interesantes como las de hoy. Nada más, amigos. Buena tarde. Hasta mañana. Nuestro.